las hijas de Oscar Denis, Beatriz, Lorena y Silvana. Beatriz, vamos a empezar con la mayor, ¿es así? ¿O con la menor? ¿Cómo hacemos? Acá hay una pelea, ¿verdad?
Eso, deja tu criterio.
Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mina. Buenas tardes,
Héctor.
Héctor, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Buenas tardes a la audiencia. Bueno, estamos aquí. Gracias por el espacio. Y dentro de lo que se puede decir bien, bueno, estamos batallando, luchando y esperando sobre todo que papá retorne muy pronto.
Así es. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lorena, me voy a Silvana, claro, por favor, respetemos. Acá tendría que ser primero Silvana, entonces, ¿verdad? Entonces así terminamos con la más chica.
Buenas tardes, Mina. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, y acá estamos. Estamos aquí, como dijo Bea, luchando y vamos a luchar. Todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que podamos hacer,
lo están haciendo. Lorena, ahora sí, vamos a la más chica de todas.
¿Qué tal, Mina? ¿Qué tal, Héctor? Un saludo a la audiencia y gracias por el espacio.
Bueno, yo pregunto y ustedes responden. Están hoy en Asunción, hicieron una conferencia de prensa esta mañana. Esto es el reinicio, digamos, porque bueno, la lucha de ustedes se inició ese 9 de septiembre. A partir de ese día no pararon, pero están, digamos, reavivando toda la lucha, trayendo también sus voces acá en la capital. Es así, ¿verdad? Iniciaron hoy con esta conferencia de prensa también tener una presencia nacional, ¿verdad?
Así es, Mina. Hoy empezamos a nivel, queremos que esta, digamos, campaña sea a nivel nacional. Nos unimos tres familias que tenemos, como dije hoy, algo en común.
El dolor.
No cualquier cosa, sí. No un objeto, sino una persona. Persona, un ser humano. Un familiar para nosotros amado, porque para nosotros es papá, para la familia Urbieta también y para la señora Obdulia, su hijo, ¿verdad? Nos unimos las tres familias y bueno, y queremos, el objetivo es que obviamente que nuestros familiares vuelvan y tener en la memoria de cada paraguayo que estas tres personas siguen privadas de su libertad,
¿verdad? Así es.
El eslogan es que vuelvan los tres.
Que vuelvan los tres.
Esa es la consigna, que vuelvan los tres.
Así es.
Si bien, como nos dicen algunos, ustedes comparadas con las otras familias, apenas nos dicen, son 48 días, mira, es una eternidad.
Pero obvio.
Un solo día es una eternidad.
Así es.
Nosotras comprendemos lo de la familia Urbieta, lo de la familia Morínigo, ¿verdad? Son años sin nada, años sin respuestas, años sin saber, sin tenerle a su papá, sin tenerle a su hijo. Nosotras estamos a 48 días también sin respuesta, sin resultados, sin saber nada y sin tenerle a papá con nosotras.
¿Y cómo ustedes ven esta situación de que tu padre necesitaba de ciertos medicamentos? Obviamente ustedes habrán hablado con el médico para saber hasta qué punto, digamos, él puede resistir y de qué modo. Sin medicamentos o pueden resistir con algunos medicamentos. Ustedes hablaron sobre la situación, digamos, de salud que tendría su padre sin estos medicamentos. Entonces, a ver, ¿cómo, qué?
Sí, nosotros hablamos con el médico de cabecera, el doctor David Insaurralde.
Sí.
Y eso me dijo él, que era muy difícil de determinar, hacer de predecir, pronóstico. Hacer un pronóstico de cuánto tiempo él puede resistir sin sus medicamentos, porque depende mucho de la alimentación, ¿verdad? Y nosotros realmente no sabemos cuántas veces al día le alimentan, qué tipo de alimentación. Depende mucho de eso, pero sí, hay medicamentos fundamentales como el que es para la diabetes, y también el que es, no, para es su que, hipertensión.
Que no es insulino dependiente, ¿verdad? Él toma metformina.
Es insulino dependiente. El tema es que si se inyecta una vez al día, a las 8 de la noche. El tema es que nosotros en la lista de medicamentos,
no pusieron
en vez
la insulina.
De la insulina, pusimos
metformina.
Otro, sí. Exactamente, porque
se toma vía oral.
Porque la insulina, si es que él no se alimenta cada 3 horas, puede tener un efecto adverso a lo que realmente estamos queriendo. realmente debe controlar mucho su presión y su azúcar. Y él sabe eso, sí. Mina. Mi papá era una persona muy metódica. Él sabe perfectamente qué tiene que comer, qué no tiene que comer, cuánta agua por día debe ingerir, todo eso. Y esperemos que realmente estén respetando su vida, la calidad de vida, y le estén dando los medicamentos necesarios. Ahora, no te puedo determinar cuántos días pueda resistir sin esos medicamentos.
Claro, Dios únicamente.
Solo Dios, ¿verdad? Dios, solo Dios.
Solo Dios. ¿Quién me puede decir cómo era el papá de ustedes? En sentido, a ver si me pueden caracterizar. Yo lo conocí a nivel de personaje político, ¿verdad? Y de verdad era... Yo no acostumbro a hablar bien de quien no merece que se hable bien. Digo que, porque viste que hay gente que cuando está, obviamente, soy educada, ¿verdad? Y si alguien está... Porque yo siempre digo a las personas que pasan algún tipo de tragedia, bueno, en todo caso me callo, ¿verdad? Porque respeto el dolor igual de una persona. Pero de verdad, en el caso del papá de ustedes, era una persona en serio muy adorable. Era una persona magnífica. Tanto es así que fíjense en por qué cantidad de cargos políticos pasó. Y sin embargo, una persona esencialmente ha de tener a alguien, solamente algún adversario, algo que no lo aguante, pero todos lo recordamos muy bien, siempre. O sea, siempre hablamos de Oscar Denis y nadie nunca habló, digamos, recordándolo mal.
Y en política cuesta mucho.
¿No? Y eso que hace rato que ya, digamos, no estaba activo en política, pero por X motivo vos hablas de Oscar Denis y, sin embargo, todos lo recuerdan muy bien. Así es que, bueno, pero ¿cómo era Oscar Denis en familia?
Bueno, papá es una persona que habla poco, pero preciso.
Sí.
Es preciso, va a decir algo de forma precisa y sobre todo es muy claro y convence. Para una persona que tiene un carisma especial. Nosotros siempre teníamos charlas en las que podíamos empezar con opiniones diferentes, pero nos convencía después él, ¿verdad? Entonces... Papá, si bien hablaba poco, era una persona muy inteligente. Es una persona muy inteligente, una persona que si uno tenía una iniciativa, y particularmente yo creo que cada hermana tiene una vivencia específica con él, porque cada una tiene sus características, pero personalmente, si yo tenía una iniciativa, papá me daba alas, siempre me dio alas. Si yo le decía, tengo la idea, papá, de esto, así que también nace mi trabajo, ¿verdad? Y él me daba alas, me alentaba, y la parte de emprender también. Papá, una persona emprendedora. Lo que nos
muy trabajador, ¿eh?
El trabajo.
Muy trabajador, en primer lugar. Esa consigna que el trabajo en primer lugar era muy trabajador, ¿eh?
Y la familia.
Sí. Cuando uno dice era y es, y a ustedes eso les choca a ustedes mismos cuando entran en esa contradicción. Mismos. Pero el tema es el siguiente. Uno dice era porque ahora no está acá, ¿verdad? Entonces, bueno, de verdad, también tiene que ver eso con era. Ahora, independientemente a que uno dice, bueno, yo mismo, por ejemplo, digo, bueno, él era sensacional como político, porque obviamente actualmente no es ni forma parte del cotidiano de hoy. Pero en relación, porque para mí en eso radica una de las mayores crueldades del EPP, ¿verdad? Porque también uno dice muchas veces era porque uno no sabe si está vivo o no. Vamos a ser sincero, porque ahí radica la crueldad, ¿verdad? Mayor, o sea, ya es cruel, arbitrario que le roben la libertad a un ser humano, ¿verdad? A un ser humano encima que no ha cometido ningún delito, nada, está preso por unos individuos llamados EPP, ¿verdad? Pero ¿por qué agregar más crueldad otra vez a ese hecho de privarte de la libertad? De privarle a los familiares, eso es lo que yo digo, ¿por qué tienen que encima privarle de saber, a ver, está con vida o no? Algo tan básico que cualquier ser humano que le quiere mínimamente a alguien, con más razón ustedes que son sus hijas, que lo adoran, ¿por qué ser tan crueles así? O sea, ¿por qué no se saben que sí, está con vida y le vamos a tener aquí, no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Pero ni siquiera ese mensaje, ¿verdad? Ese pedido básico que ustedes hacen, ¿verdad? Básico. Digan, nona, por favor, si está con vida o no, porque vamos a ser sinceros, eso es lo que más ustedes quieren, ¿verdad?
Así
mismo. Obviamente lo que más quieren es el retorno, pero digo, lo básico que piden por favor y de rodillas, eso, Beatriz.
Eso es.
¿Verdad?
Saber, es una agonía esto.
Sí, claro.
Saber más todavía en sus condiciones, 74 años, con su con los problemas de salud que tiene, ¿verdad? Es agobiante.
Por eso hablo de crueldad, porque es agonía.
Es, ¿verdad?, una agonía, así es.
Es una agonía, o sea... Ahora, ¿qué si usted, en relación a eso, si esto puede quedar grabado y si escuchan, si tienen internet... En el lugar y a los del EPP, o sea, en este mismo momento, ¿qué ustedes, a ver, cada uno de ustedes le pediría a los que le tienen a su padre? ¿Qué le pedirían ahora mismo? Ahora les están escuchando.
En primer lugar, que se comuniquen, comuniquen, que nos den esa prueba de vida. Saber de papá para nosotros es primordial.
Claro.
Si quieren saber si estamos pasando mal, estamos pasando terriblemente. Si quieren saber si estamos destruidas, estamos destruidas. Queremos saber de papá. Esto es una tristeza profunda. Es una agonía sin límites. Sufrimiento, sí. Estamos sufriendo muchísimo. Que se comuniquen. Que la salud de papá está en manos de ellos. No podemos decir otra cosa. Mira, está en manos de ellos. Que le proporcionen lo básico: alimentación, agua. Queremos saber de él, que lo cuiden, que respeten la vida. La vida nos da Dios, que lo respeten. Que nosotros estamos, pero dispuestas a hablar. Uh-huh. Y sobre todo a papá le digo, él, mira, así como dijo mi hermana, él habla muy bien. Él es un político muy conocido, le decíamos, un poder de convencimiento, pero tremendo. Si hay que negociar, pues que negocie. Que negocie, él está ahí, está en sus manos. Si tiene en sus manos, que lo haga, que hable, que negocie, que nosotros, pero lo respaldamos, no siendo 100%, siempre.
Lo que él negocie con ellos.
Sí. Siempre. Entonces, si él lo puede hacer, pues que lo haga. Que lo haga, que nosotros lo vamos a apoyar siempre. Eso él sabe. Estamos con él siempre. Siempre rezamos, siempre lo apoyamos, pero lo apoyamos en todo lo que hizo siempre. Y bueno, en esto también. Obviamente, en esto también.
Silvana, ¿qué le decís?
Que estamos aquí, que papá tiene una familia, que aunque estemos separados, estamos unidos con el corazón, que le vamos a dar toda esa fuerza física y espiritual que él necesita y que necesitamos que ellos habiliten el canal de comunicación. Necesitamos habilitar el canal que fuera, que nos envíen una prueba de vida. Estamos aquí, vamos a estar y estamos predispuestos a escuchar. Y que esta incertidumbre es grande. La incertidumbre es terrible.
Así es.
Terrible. Pero que estamos aquí, firmes, para luchar, para escuchar y para de a poquito ir comunicándonos. Necesitamos que se comuniquen con nosotros.
¿En tu caso, Lorena?
A mí me cuesta un poco. En primer lugar, que respeten su vida. Él no es solo nuestro papá. Él es nuestro motor, nuestro pilar. Él es la fortaleza de esta familia. Por favor, mándenos una señal, una prueba de vida. Nosotros estamos dispuestas a dialogar con ustedes. Acérquense. Ya pasaron varios días y necesitamos saber de papá. Cuídenle, trátenle bien. Él es un hombre muy bueno. Él no merece pasar por esto. Por favor, hay una familia que le espera. Mi abuela de 95 años todos los días pregunta por él. Ustedes también tienen madre. Por favor, tengan piedad de esta madre que le espera. Mi mamá le está esperando. Sus hijas les estamos esperando. Por favor, llámenos, envíen una señal, comuníquense. Nosotros estamos dispuestas a dialogar con ustedes.
Bueno, más claro, imposible. Ahora, sobre todo, yo también siempre digo, yo creo que los seres humanos en general, independientemente a lo que pensemos, cómo encaremos la vida, algún sentimiento debemos tener, ¿verdad? Porque hasta los animales tienen sentimiento. Entonces, esto que decía justamente Lorena, o sea, yo me imagino que los del EVP no nacieron de un zapallo, o sea, deben tener también madre, deben tener padres, también. Deben tener hijos, deben tener hermanos. Entonces, o sea, piensen en el dolor y en el sentimiento. O sea, yo siempre digo, bueno, hasta partiendo de la base que ellos eligieron esta forma de llevar adelante la vida, haciéndole daño a los demás, pero ¿por qué con tanta crueldad, verdad? ¿Qué les cuesta ponerse en contacto, verdad? Y darle una chance a sus seres queridos y darle una chance al que está en este momento perdiendo su libertad y apeligrando su propia vida, ¿verdad? O sea, denle una chance, o sea, todos le damos chance, porque fíjense que si nos ponemos todos a obrar del mismo modo que ellos están obrando, ¿verdad? Entonces, también va a haber otro grupo, porque una vez sucedió eso, no voy a decir el nombre, pero no importa, ya pasó hace muchos años, un señor que propuso a otro grupo de personas, vamos a organizarnos y a empezar a secuestrar y también matar, si le matan a uno de los nuestros, dicen, vamos, ¿te acuerdas? Vamos también a secuestrarle a sus familiares y vamos a hacer lo mismo. Eso no se puede. Entonces, bueno, pónganse un segundo a ver si les sucediera a ustedes lo que ustedes están haciendo. Un segundo. Yo no creo que les dé igual que se les mate o que se secuestre arbitrariamente a sus seres queridos. Porque, a ver, ustedes le secuestraron a alguno del EVP, ¿no? ¿Verdad? O sea, no le mataron a algún pariente de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que hacer esto con ustedes? O sea, ¿por qué tanta crueldad? ¿Verdad? ¿Por qué tanta crueldad? O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes que, como mínimo, ¿verdad?, lo que habría que pedirle, porque obviamente ya sabemos que lo que pedimos es la libertad y el regreso con vida de todos los secuestrados, pero mínimamente, o sea, pónganse en contacto, o sea, algo tan básico lo que se les pide, ¿verdad? Algo tan tan pequeño en relación a un dolor tan grande, ¿verdad? O sea, tan, por favor, díganos no más, por favor, ¿verdad? ¿Para qué ese grado de crueldad? Realmente es increíble lo que pasa, lo que les pasa. Y les pregunto algo, en relación a esta situación, ¿cómo ustedes ven la labor, digamos, de los que intentan defender el Estado de Derecho, los que intentan defender la paz, los que intentan defendernos la violencia? En este caso, se llama Fuerza de Tareas Conjuntas, que es lo que existe, lo que hay y lo que tenemos. ¿Cómo ven ustedes la acción de la Fuerza de Tareas Conjuntas en relación a este caso específico que les toca a ustedes directamente? Beatriz, Lorena, Silvana.
Y bueno, Minase, como siempre recalco también, no podemos decir que no se hace nada porque vemos que están trabajando, vemos que van, vemos que se lo buscan, nosotras llamamos, preguntamos, nos informan, que entran, que llegan, que salen, pero el tema es que no tenemos resultados, o sea, pueden estar realizando todos los trabajos que ellos expliquen, entrar en este monte, tenemos nuestra estrategia para hacer esto, para hacer aquello, lo hacen, no puedo decir que no lo hagan, pero no tenemos el resultado final, que es el encontrar a papá, saber uh-huh. dónde está, saber cómo está. Salió una publicación justamente, el rescate inminente decía, uh-huh. Lo que significa que si vos rescatás a una persona, se supone que la ubicás, digo yo, ¿verdad? Nosotros no teníamos conocimiento de eso. Por lo menos no se nos informó nada al respecto, ¿verdad? Desconozco eso, ya me preguntaron también hoy. Y bueno, de hacerlo...
Pero hablaron, porque Euclides fue el que dijo lo del rescate inminente. Sí. Ustedes me imagino que tienen contacto con el ministro del Interior, sí, con el presidente también. De la República.
No hablamos al respecto con él de este tema, sí. Pero sí tenemos. Tenemos De contacto con todos. Ajá, tenemos contacto con los ministros, tenemos contacto con
las cabezas. ¿Y no le preguntaron a qué se refería?
No, llegué a preguntarle, mira. Ajá. No, tengo que ser sincera, no llegué a preguntarle. Ajá. Siempre estamos exigiendo resultados. Cuando el presidente fue a hacer en su último viaje a Concepción, una visita a la familia, sí, fue con su gabinete, con gran parte. No estuvo el ministro Euclides cuando eso, pero sí estuvimos hablando. Volvió a dar su apoyo a la familia, ¿verdad? Y obviamente le volvimos a exigir como familia resultados. Y le dijimos, ahí justo estaba al lado de él el ministro de Educación, uh-huh. y le dijimos, nos está haciendo sumamente difícil porque obviamente los medios de prensa preguntan sobre cómo calificarían. Y justamente le dije al ministro de Educación, le dije, acá está el ministro y a nosotros en el colegio nos evaluaban de acuerdo a los exámenes. Y me está haciendo sumamente difícil calificar porque no tengo resultados. Si bien están haciendo un trabajo, no se le evalúa y yo no tengo ni siquiera un resultado para poder evaluarlos, ¿verdad? Uh-huh. No tenemos nada, Mina. Seguimos pidiendo, seguimos exigiendo. El presidente también explicó su preocupación y su apoyo total, pero obviamente volvimos a decir que queremos resultados.
Ahora, yo les pregunto a ustedes sobre querer o no resultados, porque yo me acuerdo que, no me acuerdo exactamente, pero ponerle que habrá sido la semana, digo porque era corto el tiempo, pero no recuerdo, y creo que fue también Euclides, fue Euclides, que dijo, sí, el presidente nos dio la orden de entrar, buscar y rescatarlo. Algo así, palabras más, palabras menos, no digo textualmente. Me acuerdo que yo le llamé inclusive a Euclides y también hablé acá en el sentido, a ver, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes van a entrar y la familia acepta eso porque ya sé que ellos finalmente tienen que hacer lo que ellos creen que deben hacer independientemente a que la familia diga sí o no, pero yo sé también que porque hubo lastimosamente otros secuestros que obviamente súper se tiene en cuenta lo que la familia, que es la más afectada, quiere. O sea, que en el sentido siguiente, cuando ustedes dicen queremos resultados, vemos que están haciendo cosas pero no hay resultado, yo siempre trato de ponerme en lugar de los demás, siempre, porque esa es la mejor forma de saber qué es lo que uno podría hacer, qué no, y entenderle, crear más empatía con el otro ser humano, ¿verdad? Porque ¿hasta qué punto ustedes sí aceptan y les autorizan, aunque yo sé que no es necesaria la autorización porque son los elementos de seguridad del Estado paraguayo, de entrar, buscar, porque si eso pone en riesgo la vida de Oscar Denis, ¿cómo? A ver.
Siempre se habló de eso, de esa posibilidad de porcentaje y todo, sí. Pero no hay esa certeza de que papá esté en tal o cual lugar como para que se haga así un rescate. Bueno, vamos, y obviamente al hacer un rescate se tiene en cuenta un montón de cosas. Sí. Siempre también dijeron ellos que primero estaba la vida de la persona.
Por eso.
Y bueno, después se evalúan. Y nosotros, Mina, estamos para hablar, siempre dijimos en familia. Si nos dan esa información, bueno, y si dicen, bueno, tu papá está vivo, está aquí, está acá, en estas condiciones, podemos entrar, podemos sacar, bueno, es cuestión de que lo hablemos. Yo sé que esa experiencia en esas tácticas o estrategias no la tenemos, pero como familia tenemos una posición, ¿verdad? Y verlo, pero nosotros fundamental, en primer lugar, como dije, la vida de papá, claro. Saber que él está con vida, saber que está relativamente bien, bueno, en parte... vamos a decir que va a disminuir esta agonía, ¿verdad? Uh-huh. Pero igual lo queremos con nosotras, que es lo primordial. Nosotras cumplimos con todo lo que ellos dijeron. Nunca más establecieron una comunicación con nosotras. No hubo ningún pedido. Esa es la parte que entendemos.
Eso casi nadie entiende. Pero me imagino que ustedes hablan con las personas que entienden más de esto, que son los que están allá, los de la Fuerza de Tarea Conjunta, los que ya tienen también lastimosamente experiencia con otros secuestros. ¿Cómo evalúan ellos de que por qué no contactan con ustedes? ¿Si esto sucedió ya con otros secuestrados o ahora, digamos, se hace más larga que en otras oportunidades este espacio de incomunicación, digamos?
En realidad preguntamos muchísimo eso. Sí. Sobre todo, la familia preguntó desde el día uno las diferencias entre este secuestro y los demás, ¿verdad? Sí. cuántos días, hasta Mina preguntamos hasta la caligrafía, las notas, cómo hicieron todo, todo, uh-huh, todo, todo. Uh-huh. Nos dijeron que era muy raro, es la respuesta, muy raro, que generalmente había comunicación ya con la familia para el pedido de la parte económica, ¿verdad? Sí. Porque seamos sinceros, todo lo que nos dijeron es lo que suelen pedir, ¿verdad? Pero que en este caso estaba siendo sumamente extraño esto, ¿verdad? Porque no había ni ese canal, ni por cualquier medio, sea telefónico, por persona, carta, lo que fuera, como para que nos hagan llegar algún pedido, ¿verdad? Y para ellos también, según lo que nos informaron, era sumamente raro esto, y que en secuestros anteriores, por lo menos, no
hubo una comunicación después.
Hubo comunicación al inicio, luego de cada secuestro, dejando ya una nota.
Bueno, pero acá al inicio hubo, que es esa famosa nota.
Pero en los demás secuestros, según lo que nos dieron a entender, había una nota, un pedido, y después unas indicaciones de cómo seguir.
Sí, sí, sí.
Y después ya llegaba otra nota. Y en este no. En este hubo un pedido y ninguna indicación, ninguna comunicación más, ni un solo canal.
¿Y qué creen ellos y qué creen ustedes?
Y no sabemos nosotros, y esa es la respuesta que ellos nos dan. Por eso, si es económico, debería haber de algún pedido, decimos nosotras, ¿verdad?
Claro.
Si es el tema de ese, pero no hay
bueno,
nada.
Pero si es político, vamos a suponer que, no sé, le quieran tener, bueno, de hecho pusieron ahí que para hacer intercambio de presos, entre comillas, digamos, pero eso saben, porque ya hubo en otra ocasión, sí, saben, sí, que eso es innegociable, ¿verdad? Pero igual tendría que haber una comunicación, aunque sea para decir, les vamos a tener acá para que ustedes, qué sé yo, no sé, se jodan, para lo que quieran.
Lo que argumenta también es lo que dijiste en un comienzo, Mina, el tema de la angustia, de esa que es la manera de tener, vamos a decir, de cierta manera estamos presos todos, está preso, sí, está privado de su libertad, papá, por un lado, y nosotras con esta agonía, esta tristeza, este sufrimiento que no tiene límites, ¿verdad? Y que no sabemos hasta cuándo, ¿verdad?
Sí, pero es raro, la verdad, que
es raro, sí,
que no comuniquen.
Es raro,
¿verdad? O sea,
en eso tiene mucho en común con el caso Urbieta, ¿verdad? Porque el caso Urbieta, con la familia hasta ahora reclama, ¿verdad?
Sí, pero según lo que nos dijeron las hijas, por ejemplo, con ellos sí hubo comunicación, sí, después.
Al comienzo,
¿verdad? Y después, haciendo los pedidos, ¿verdad?
Y después cortaron.
Después, ¿verdad? Cortaron, sí. Pero sí hubo una segunda, una tercera, algo así, comunicación y cartas. Sí. Algo de 5 cartas creo que nos habló Lili. Pero no con nosotros, nada. Nosotros,
claro, porque nota, iban pidiendo, solo que después la propia hija contó la otra vez que no pudieron tener toda la plata, digamos. Y bueno, y la duda siempre es, ¿verdad? Si estas personas que ya llevan mucho tiempo secuestradas, después ya no hubo más comunicación, a ver si qué pasó con ellos, porque justamente por eso es que doña Obdulia y no sé el caso de los Urbieta, pero piden, por favor, aunque sea, díganos, ¿verdad? ¿Dónde están? Vivos o muertos, díganos dónde están, ¿verdad?
Sí, en el caso de Delio es eso, ¿verdad? Lo que reclama, por lo menos, ya que no, sí, me dieron lo otro. Sí. Denme por lo menos esa posibilidad
de buscar. En el caso de Delia no pidieron tampoco
parte económica, sino
que fue una cuestión así media extraña también.
En el caso de Delio, él va al monte con
unos amigos,
y de ahí ya no vuelve.
Ya no
vuelve. La situación
ahí fue bastante diferente el caso.
Porque en el programa de televisión tuyo estuvieron Diego Zavala, que fue el que negoció el secuestro de Fidel, contando, y la verdad que terrible todo lo que pasó.
Terrible.
Y el caso de Silvia también, ¿verdad? Contando
lo de Cecilia.
Uh-huh. Y cómo jugaban con cada comunicación, era una tortura realmente.
Claro, pero había ellos. Comunicación, claro, para obtener algo.
Claro.
O sea, vos comunicabas, chantajeabas, jugabas con el sentimiento, pero era a la vez le dabas una salida. O sea, no es que le embretaba y ni una salida.
Así que es peor en todo esto, ¿verdad? Porque este, claro, silencio es...
O sea, porque vos querés que te den una salida. O sea, la idea que vos puedas cumplirla o no, pero que te den una salida, que te den una chance. Situación. O sea, una chance, ¿verdad?
Así es, así mismo.
O sea, que te den una chance. Bueno, y ahora ustedes simplemente, a ver, seguir luchando, seguir esperando, ¿verdad? No.
Y no perder la fe.
Y no perder la fe, sobre todo, ¿verdad?
Eso, no perder la fe.
Exigir, ¿verdad, Beatriz?
Exigir, cada vez más exigir.
¿Qué quiere decir exigir?
Por ejemplo, mira, me hablaste de trabajos, sí, ¿verdad? Después te digo, Silvia. Ahora nos hablaron de una improbabilidad de que esté en el monte, en el primer monte, No, la llamamos el primer monte porque la estancia está en un lugar y está rodeada de montes y cerros, ¿verdad?
Ajá.
Y se estaba buscando en un monte específico, el que el día que se lo secuestró se lo llevó ahí, y según también las declaraciones de lo que nos contó Adelio y nosotras. Bueno, y se hablaba de una improbabilidad de que esté en eso, entonces, en ese monte. Y entonces nosotros le dijimos a la FTC, bueno, yo no quiero más hablar de improbabilidad, nosotros queremos una certeza de que no esté ahí. Entonces, esa confirmación necesitamos, y estaba haciendo el trabajo de manera estratégica como para darnos esa seguridad, esa certeza de que en ese monte no esté, como para concentrar el trabajo, las fuerzas en otras áreas, ¿verdad?
¿Y cómo uno tiene la certeza que no está ahí entrando únicamente?
Y seguramente se tendría que hacer un rastrillaje total de ese lugar. Son más de 1,000 hectáreas.
Y al hacer el rastrillaje, ustedes autorizan, aunque corra riesgo, ustedes dicen, hagan el rastrillaje, pase lo que pase. Más o menos así.
Claro, los responsables, ¿verdad? Están las autoridades responsables de esto. Nosotros somos los familiares. Sí, yo creo que ellos tienen que hacer lo que corresponda, ¿verdad? Siempre nos avisan, pero tienen también que tener ellos un plan de acción, que de hecho lo han de tener, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que haya avance, que hayan avance. A lo mejor resultados de repente, pero avances. Entonces, que constantemente, si es como dice Bea, si es que hay que hacer rastrillaje, que lo hagan, todo, ellos son los responsables.
Y no están haciendo rastrillaje, les pregunto, no sé qué.
Tenemos comunicación que sí. Mira, en ese monte, es más, el hermano papá estuvo ahí una semana, nosotras también nos turnamos, entran, por ejemplo, para un lugar y van saliendo para otro lugar, rastrillando ese lugar, tipo peinando, ¿verdad?
Sí.
Seguramente con una estrategia ya planificada, teniendo en cuenta todo eso, que la vida de papá es lo primordial para todo eso. Eso el presidente nos dijo desde el día uno. Acá lo más importante era la vida, y para nosotros también, como a veces cuando nos dicen, no, cuando nos quejamos, a veces nosotras mismas decimos, no, a lo mejor para ustedes la vida de mi papá nomás, para nosotros es nuestro motor, claro, es nuestro todo, es nuestro mundo, ¿verdad?
Así es.
Entonces, él siempre dice la vida en primer lugar. Bueno, los trabajos se hacen en base a eso, estratégicamente, pero ahora justamente es lo que pedimos, es la certeza de que en ese monte ya no esté, porque hay muchos comentarios, mira, nosotros nos vienen comentarios de todos lados, si vamos a hacer caso a eso, no sé dónde estaríamos ya.
Por ejemplo, en un momento dado se dijo que una camioneta, en realidad, le sacó de ahí, ¿verdad? Le dijeron eso.
Sí, también.
Que en realidad no nos llevaron al monte, sino que le sacaron en una camioneta. Y hablando con alguna gente me dijeron que es difícil que de ahí entre o salga una camioneta sin que alguien se entere. Bueno, yo no conozco la estancia de ustedes, obviamente, el campo, pero a ver, ¿eso es posible o no?
Para nosotros, el lugar. No. Conociendo el establecimiento y el lugar, no, mira.
Y no es también el modo en que operan los de APP. No es el medio.
Es por lo menos lo que nos dicen,
sí,
¿verdad?
Yo nunca escuché, pero de todas maneras, se dijo eso.
Se dijo. O sea, nos dijeron, nos hicieron llegar ese comentario. Más así que yo quedé sorprendida. Porque pregunté, porque yo me ubiqué en el lugar.
¿Y esa persona que le dijo que de dónde salió eso?
Informaciones que le llegaban. Eso fue la respuesta. No sé, pero yo enseguida pregunté, mira, pero ¿por dónde? ¿Cómo? Explíqueme cómo. Porque yo me ubico en el lugar y no veo la manera de que otro vehículo, o sea, que pudieran hacer de esa manera, de que como me explicó, ¿verdad? Pero dijo que estaría cerciorándose de la información que nos estaba proporcionando, ¿verdad? Pero la mayoría, y es más, el joven que fue secuestrado con papá, explicó de otra manera.
Y explicó siempre del mismo modo.
De la misma.
O sea, que se supone que... Porque vamos a ser sinceros también, de repente esa persona, Adelio, que se llama Adelio, en el caso, ¿verdad? Adelio, pudo haber sido amenazado. Mira, vas a decir esto porque si no te vamos a volver y te matamos, por ejemplo, ¿verdad? Porque puede suceder. Pero también uno tiene modo, digamos, de ver la contradicción, a ver si él está diciendo la verdad o no, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sí está diciendo la verdad? O sea, porque ustedes sí lo conocen. También la fiscalía, me imagino que tiene un modo de hacer preguntas para poder saber si esa persona dice la verdad. ¿Es así?
Así. Nosotros, por lo menos, creemos en lo que él nos dijo. No hablamos una vez nomás, Mina, hablamos varias veces.
¿Y qué le dicen en líneas generales?
Varias veces repitió lo mismo, ¿verdad? Que fueron caminando hasta cierto lugar.
Pero ellos fueron alteados así como por unas personas con armas.
Salió primero una persona enfrente a la camioneta, eso es lo que dijo Adelio al comienzo.
Sí.
Y que después ya salieron todas.
Las personas. ¿Cuántas personas?
Hasta papá, seis, creo que dijo, en total. Sí, cinco. primero uno y después cinco, total eran seis. Que hasta al salir la primera, Adelio, en la primera conversación dijo, pero en la segunda dijo, patrón quiso, amagó, como para desviar, y agarrar, y no pudo, dijo, no. Después, al hacer el primer amague, ya salieron los demás, y ya fue imposible, dijo él. Le bajaron a él, le dejaron en el fondo, vamos a decir, después de la carrocería, quedaron, creo que dos con él,
con Adelio
en el fondo, sí. Tres con la camioneta, más o menos es lo que dijo, y uno con papá.
¿Y tu papá estaba dónde ya? ¿Fuera de la camioneta?
Fuera, ya le sacaron, dejaron las cuatro puertas abiertas, y con el que se quedó papá es con el que se fue más retirado hacia la, vamos a llamarlo, a la punta de la camioneta, y que ahí estuvieron hablando, dijo él. Hasta el momento en que ya se escuchó, porque como estaban haciendo un trabajo, ellos estaban volviendo, se escuchó que el otro camión ya venía, escucharon, entonces ahí ellos se internaron en el monte, es lo que dijo Adelio, ¿verdad? Y ahí fueron, y esa noche
pero Adelio veía
veía, al comienzo él me dijo que se confundió, dijo, nos encapucharon, pues dijo, no veíamos, caminamos muchísimo esa noche, dijo, esa tarde, y patrón caminaba con mucha dificultad, dijo, ¿verdad? Porque nosotros conocemos a papá, él caminaba poco ya. Ajá. Tenía ciertos calambres muy fuertes, que todo lo que él contó fue, o sea, nosotros porque le conocemos a papá sabemos que es
que cierto, eso puede ser
cierto, que sufrió dos calambres muy fuertes, que paró, que él le friccionó, que continuaron, ¿verdad? Que le agarró una rama por su acape, ¿no?
Sí.
Y que caminaron bastante ese día, y que luego llegaron ya entrada la noche, sacaron unas hamacas que le colgaron y lo hicieron, pero estaban, los dos se estaban viendo, ¿verdad? No tenían los ojos vendados.
Ah, se veía entre los dos.
Se veía, dijo, él dijo eso, y que después de dos días, creo que dijo, después de 2 días lo vendaron.
¿A quién? A
él y a papá, a los dos.
¿Y ahí ya les separaron o qué?
Según él, estaban cerca, no estaban juntos, pero se hablaban. Por ejemplo, él le decía buen día y papá le contestaba, ellos se escuchaban y hablaban, ¿verdad? Uh-huh. Es más, creo que una vez papá le dijo si no tenía sed, o él también le dijo papá si no quería agua, algo así. O sea, se hablaban los dos.
Uh-huh. Y él, de hecho, porque sabemos a través de la fiscalía, reconoció a algunos, ¿verdad?
Eso nosotros nos enteramos de eso, Mina, por las
informaciones,
por los medios de comunicación.
Sí, por eso la fiscalía.
Porque nosotros nos dijeron que él, o sea, que no había identificado todavía, ¿verdad? Pero que después ya nos enteramos nosotros de eso por los medios de comunicación.
Bueno, chicas, muchísimas gracias por la visita.
Gracias a vos por el espacio, Mina.
La solidaridad plena acá, nuestra, puedo hablar por Héctor, porque para nosotros eso, la libertad y la vida de la gente es innegociable, fundamental, un principio básico de solidaridad, por lo tanto, con todo aquello que la padece en términos de falta de libertades. Y yo sé que, porque pasó con otros casos, que la ciudadanía en general responde a favor de la vida, a favor de la libertad, a favor de la paz. Algunos somos más activos, menos activos, pero acá no podemos decir que estamos divididos, porque dividido sería como que 50 y 50. Acá hay un 99% de gente que quiere vivir en paz, que respeta la vida de la gente, el sentimiento, y hay un porcentaje ínfimo y marginal, ¿verdad?, que usa la violencia como un modo de lucha, y lastimosamente eso perjudica a mucha gente que no tiene vela en este entierro por las injusticias que pasan en la vida. Y también ellos mismos se hacen daño, porque ellos también tienen pérdidas, ellos también no viven de un modo que todos podrían vivir con su familia, así que acá perdemos todos, o sea, es como la perinola, pero pierden todos. Entonces sería tan importante que revisen esa situación, que devuelvan a los presos, ¿verdad?, y que se podamos vivir en paz, con diferencias. La vida no es igual en ningún lado, ni en la selva, ni en la vida, nadie es igual. Pero sí es importante que haya tolerancia y que nos respetemos, y sobre todo a lo básico. Pueden faltarnos respeto en otro terreno, lo que sea, pero la vida y la libertad son dos cosas que no se deben negociar. Así muchísimas es. Gracias, chicas, de
gracias,
verdad.
Gracias a ustedes, Mina, por el espacio. Muchas y bueno, gracias. Este apoyo para nosotros es importantísimo. Le damos las gracias, infinitas gracias a los dos, a Héctor, a vos, a los medios de comunicación que siempre nos están apoyando, y bueno, espero que la próxima que podamos venir de nuevo acá ya sea con papá.
Así es.
Que esto sea simplemente una pesadilla, eso todos esperamos, y que sea muy pronto.
Que así sea.
Que así sea.